Gracias, María Isabel. Démosle un aplauso al Señor por los dones que le ha dado a María Isabel, sinceramente. Y cada uno que es, participa en el ministerio de alabanza. El domingo pasado, como se dieron cuenta, no tuvimos servicio hispano. Nos combinamos, fuimos un servicio multicongregacional con nuestros hermanos americanos. Y fue un tiempo de bendición. Fue un tiempo que si le vayas a preguntar a cualquier hermano de la congregación hispana de ese servicio, te dicen una palabra: fuego. Nada más. No saben ni qué significa, pero saben que fue fuego. Y es porque ellos entienden que cuando el pueblo del Señor, cuando el ministerio hispano se une, es que van a haber obras maravillosas. La mano del Señor se va a mover y vamos a ver cosas que nos quedan asombradas. Y cuando la gente nos pregunta, wow, ¿qué pasó ahí? Tú vas a sonreír y dices, ¿sabes qué? Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo sirvo. Amén. Muy bien. Y antes de empezar con la palabra, quiero darle reconocimiento. Sabes que a mí me gusta reconocer a personas, me encanta abrazar. Así que si no les he dado el abrazo todavía, me esperan a la salida, yo les doy un abrazo. ¿Okay? Pero sí quiero saludar a las visitas, porque las visitas son bien importantes para nosotros. El Ministerio Hispano decimos que somos el jardín de Dios y los invitados son las flores que adornan a ese jardín. Así que Carmen Rivera Santos, ¿dónde estás, Carmen? Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, mamá. Tú fuiste invitada por... Ok, tenía que ser. Tu cuñada. Ok, muy bien. Gracias por estar aquí. Demos una fuerte aplauso, señor Claro. ¿Y de dónde nos visitas? De Puerto Rico. Muy bien. La isla del encanto. Ay, muy bien. Muy bien. No hay... ¿Están apagaditos los puertorriqueños? ¿Qué pasó? Oye, yo digo, ¿qué pasó? Los puertorriqueños están calladitos. ¿Qué será? Bueno. Muy bien, entonces, como les había indicado, el domingo pasado no estuvimos aquí y estuvimos en ese servicio multicongregacional. También ha habido bastantes desafíos durante las últimas dos semanas. Yo no sé, exento eso de ahí. Todavía también hay desafíos y que les quiero agradecer primero antes a cada uno de los hermanos aquí que oraron por mi viaje a Nueva York. Gracias por sus oraciones para mi papá. Ya está mucho mejor de salud. Ya está, le damos un fuerte aplauso, Señor, por eso, claro que sí. Estoy esperando que nos está viendo por el internet, así que saludos, ya sabes, aquí están gente orando por ti. Amén. Y también por oraciones que hemos recibido durante esta semana al respecto a mi familia, a mi hijo en particular, gracias le doy por eso. Es un gesto bien bonito. Y usualmente la gente dice, es que yo no quiero ir a la iglesia porque, es que es... Se creen ahí que es un museo de santos, pero tenemos que reconocer que nuestra iglesia, por lo menos el Ministerio Hispano de Avalon Church, es un hospital para pecadores. Aquí nadie es perfecto, sobre todo el que tiene el micrófono ahora. Yo no quiero que, no está esto aquí en la agenda ni nada de esto, pero yo no he escuchado de iglesias, he escuchado de personas que dicen, sí, el pastorcito que hay que seguir. No, es que no tienen que seguirme a mí. Si me van a seguir a mí, estate preparado porque vamos a caminar, porque vamos a ir a la cruz. Vamos juntos, vamos de la mano si quieres. Hay algunas veces que a lo mejor te voy a pedir que me cargues, porque eso es lo que hacemos los hermanos unos por los otros. Cargamos nuestras cargas, lloramos juntos, pero también nos gozamos juntos. Amén. Ayer de mañana tuvimos un tremendo tiempo de adoración aquí. Estábamos a las 7 de la mañana, un sábado, fin de semana, feriado. Y a las 7 de la mañana estábamos aquí, el remanente del Señor, agradeciéndole solamente, adorando, nos gozamos, claro que sí, nos gozamos. Yo estaba ahí en medio y se escuchaban voces por allá, por todo lado. Digo, Señor, hasta los ángeles han descendido para adorar a ti. Dichosos nosotros que estamos alrededor de ellos orando y adorando al Señor. Fue un tiempo sumamente bonito y un tiempo, ¿cómo se llama?, de bendición. Y el Señor me reveló esta palabra que les traigo esta tarde, que es un tema del cual pudiéramos hacer todo un estudio bíblico, sinceramente. Estaba yo buscando en la palabra y el Señor me daba versículo tras versículo tras versículo. Y le dije, Señor, dame sabiduría para saber qué es lo que tu pueblo necesita escuchar. ¿Qué es lo que ese corazón necesita escuchar? Y es por eso que los que están aquí hoy, eso es para ti. Esta palabra es para ti. Así que voltea al que está al lado y di, esta palabra es para ti. Así que saquen ese bolígrafo, saquen la tarjetita para coger notas. Es más, también estamos ya ahora en la aplicación del teléfono o iPad o lo que sea que ustedes tengan. Bible App es gratis. Bájenla y busquen a eventos, busquen el Ministerio Hispano y las notas ya están ahí, las notas de hoy. Si un tal caso no pueden encontrarlo por internet, también estamos en Facebook. Aquí sé que todos tenemos Facebook porque eso ya es un hecho ya aquí mismo. Pero también están viendo la señal por medio de Facebook. Y lo bueno que me estaba contando Julio es que ya la señal no va a desaparecer, se queda ahí ya por siempre. Así que si necesitas escuchar este mensaje en el mes de diciembre, ahí va a estar. Gloria a Dios. Ya no desaparece después de 3 días. Gloria al Señor por eso. La tecnología es increíble. Entonces, esta palabra que les traigo hoy es una palabra bien simbólica. Es sobre obediencia, sí, como hemos estado estudiando Dios, pero también sobre nuestra fe. Cuando entendemos que nuestra fe no es como otras fe. ¿Quién sabe aquí que nuestra fe no es como otra fe? Es una fe que no se puede ni comparar. El Señor me ha enseñado a mí que nuestra fe es transparente. Él me ha enseñado a mí que nuestra fe es trascendencial. Y me ha enseñado a mí que nuestra fe es transformadora. Nos transforma. No hay cómo guardar la palabra del Señor y quedar igual. Es imposible. Porque la palabra se mete en nuestro corazón y nuestro corazón empieza a cambiar. Y el cambio viene de adentro para afuera. Y cuando nos damos cuenta, nos miramos en el espejo y dice: Señor, estoy más guapo que antes. Pero eso es por la palabra del Señor, la bendición. ¿Por qué? Porque te estás empezando a ver con los ojos que Dios te ve a ti. No con los ojos que el mundo te ve. Gloria a Dios por eso. Ahora, nuestra fe nos permite creer lo increíble. Nos permite creer lo increíble. Nuestra fe nos permite recibir lo imposible. Muchos de nosotros podemos testificar que hemos orado por algo y el Señor nos lo ha dado y hasta más de lo que hemos pedido. Podemos testificar de sanación. Cuando el doctor y la diagnosis decía cáncer, vino el médico con excelencia y dijo: sanado. Nada de remisión, sanado. Nuestra fe nos permite caminar por fuego. Nos permite cruzar aguas. Salir de la fosa de los leones. Callar a los que lo dudan. Tenemos el libre albedrío, sí. Puedes rechazarlo como puedes aceptarlo. Pero nuestra fe nos permite testificar de sanación. Experimentar restauración. Y tener la certeza de una vida eterna. Amén. Es por nuestra fe que buscamos tener comunión con Dios. Aquí en el altar. Aquí en el altar. El altar es un lugar de comunión con Él. Ahí conversamos. Le presentamos a Él lo mejor y rendimos lo peor a Él. Le agradecemos trayendo todas las primicias de nuestra bendición, en los diezmos y ofrendas, y le rendimos homenaje. En la Biblia hay muchas referencias de lo que es un altar. El Pentateuco, solamente los primeros 5 libros de la Biblia, tiene 13 versículos referentes a lo que es el uso de un altar. Hay 344 referencias de cómo construir uno. ¿Y por qué? Encontramos un tremendo ejemplo en Éxodo. En el libro de Éxodo, saben que tenemos, él tiene a Moisés y a Josué. Pero en esta parte de aquí tiene a Moisés. Y les voy a leer rapidito en Éxodo 17:10, si quieren anotarlo ahí para más tarde leerlo. Dice Éxodo 17, del 10 al 16. Dice: Josué hizo como le dijo Moisés. Referencia. Josué hizo como le dijo Moisés. Y salió a pelear contra Amalek. Ahí está el pueblo de Israel saliendo a pelear contra los enemigos. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, dice, y continúa en el 11, en Éxodo 17, 11, diciendo: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalek. las manos arriba, vencía el pueblo de Israel. Bajaba las manos, vencían los enemigos. Como las manos de Moisés se cansaban, porque sin, ¿cuántas veces hemos tenido las manos así y se nos cansan? Empieza ese dolorcito el hombro, aquí abajo, todo. Nos empezamos a cansar y empezamos a bajar las manos, a bajar las manos. Dice que Aarón y Ur le levantaban las manos. Eso es la congregación. Venimos al altar todos quebrantados, con manos alzadas a rendir todos, pero se nos cansan las manos. Sin embargo, tu hermana, tu hermano, aquí en la fe, la familia de la fe, viene y te levanta las manos. ¿Para qué? Para que sigas venciendo. Sigas esa carrera. Continúa el 12, y como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés, debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Y así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Moisés, Aarón y Ur orando con las manos levantadas, aunque estén sentados, todos ya cansados, y Josué batallando y venciendo. Ese es el pueblo de Dios, ese es el Israel, ese somos nosotros, aún cansados, uno con los otros. Nos levantamos las manos y vencemos. Vencemos al enemigo. Continúa el 15 diciendo, luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalec de generación en generación. Aquí vemos que el altar es un recordatorio de la promesa de victoria por la obediencia y reverencia que tenemos hacia Dios. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Leemos de otro ejemplo de construir un altar, esta vez por gratitud y reverencia. En Génesis 8:20, el primer libro de la Biblia, dice, luego edificó Noé un altar a Jehová. Y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Eso pasó después que ya las aguas bajaron y el arca pudo abrir sus puertas. Llegaron a tierra, que es la promesa de Jehová. Y lo primero que hizo Noé fue, apenas salió el arca, fue levantar un altar. Él estaba en esa arca por algún tiempo, con esos animales. Estaba todo oloroso. A oso. Pero en ese arca él no pasó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches llovió. La palabra dice más tarde en Génesis 7:24, dice que permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Estaba escuchando una predicación que dice él estuvo en la arca 40 días y 40 noches. Digo, no, señora, ahí la palabra dice que estuvo por 150 días. ¿Y qué tal si hubiera solamente estado 40 días, 40 noches? ¿Cuántos de nosotros podemos aguantar un fin de semana en casa encerrado? Nos dan lo que llama el cabin fever, que tenemos esa fiebre para tener que salir a algo. Por lo menos a cortar la grama. No mucho, pero sí. Pero salió de ahí y lo primero que hizo fue ofrecer holocaustos, sacrificios como ofrendas de gratitud y reverencia sobre un altar. ¿Están conmigo, iglesia? El ejemplo de enfoque de esta tarde lo encontramos en Jueces 6. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Es una historia de la cual hemos predicado aquí antes, pero sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y hay mucha enseñanza, aún en versículos que ya lo hemos leído y compartido. Y aquí encontramos a un caballero que se llama Gedeón. El varón esforzado y valiente, dice la palabra. Jueces, capítulo 6. Mismo varón y esforzado y valiente lo veía el ángel de Dios. Él no se veía a sí mismo, si se acuerdan de la historia. El ángel compartió con Gedeón que él fue destinado no solo a ser valiente, pero también a liderar un ejército contra otra nación y otros dioses. Ya podemos por lo menos llegar a imaginar el temor o las dudas, confusión que debería haber tenido Gedeón en ese momento. Cuando se le presentó esta información, con esa gran hazaña, Él dijo, yo, ¿cómo puedo yo? Yo soy el menor de mi casa, el pequeño de mi casa. Es como nosotros que digamos, ¿cómo podemos eso? Y mi lenguaje es muy limitado. No me sé mucho el inglés. O es que ya soy de tercera edad. O soy muy joven. Dice la palabra que Él se turbó. Así lo hacemos muchos nosotros cuando somos llamados. Yo he sido llamado a hacer ¿qué? ¿Cómo puede ser posible? ¿Yo a liderar? ¿Yo a enseñar niños? ¿Yo a enseñar a los jóvenes o adultos sobre la palabra cuando a mí mismo yo soy el necesitado? ¿Cuando yo mismo no me sé todo? ¿Yo dar de comer a los desamparados? ¿Dar cuando soy yo el que necesita? Hermanos, Dios te da lo necesario para que tú tengas la victoria ya prometida. Cuando tú sirves a Dios con lo que tú tienes, Él te va a dar lo que necesitas. Él te lo va a dar y te lo va a dar en abundancia. Gedeón decidió confiar en la palabra y en esa promesa hecha. Dejó su temor a un lado, recibió esa paz que tanto necesitaba entender y cumplir la misión. Y leemos en Jueces 6:24, y voy a leer de la Reina Valera, y dice, que en el 4 dice, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón recibió paz. Shalom, esa palabra es bien, bien conocida, la hemos escuchado. Y fui a otras concordancias y al diccionario en Strong dice que la palabra shalom significa, miren esto de aquí, bienestar, ser completo, tener lo necesario, tranquilidad. ¿Quién aquí quiere tener tranquilidad? Serenidad. ¿Quién aquí quiere tener serenidad? Ah, este aquí también me gusta. Armonía. ¿Quién no quiere tener armonía? Algunas veces nosotros somos rápidos con la lengua. Somos rápidos para decir sin pensar. Y decimos, ay, escuché un uy. Espero que no sea una confesión por ahí. Pero algunas veces somos rápidos con la lengua sin pensar y nos herimos. Y algunas veces la persona que lo dijo ni sabe de lo que dijo. Pasa bastante. Yo lo he hecho. Yo soy culpable de eso también. Y después me doy cuenta. La sabiduría del Señor viene y me dice... ¡Ay, que metí la pata! El Señor me dijo, metiste las cuatro, chico. Y después tengo que ir a buscar perdón, a disculparme. No solamente a Dios, porque estoy dando mal testimonio de que soy cristiano, de que soy creyente, pero también a esa persona. Y a esa persona también tiene que recibir ese perdón, tiene que también darlo, porque también es parte del testimonio de ser cristiano. No solamente es dar y recibir bendición, es dar y recibir perdón. ¿Estoy explicando, iglesia? O sea, que nosotros algunas veces somos el cheche de nuestras películas y nosotros somos el protagonista, las estrellas, y no hacemos nada incorrecto. No estoy mirando a nadie. Esa parte de la definición del shalom me encantó. Dice, la ausencia de discordia. Continúa diciendo, miren esto de aquí, el Señor es grande y poderoso. Donde nada falta. Shalom. Donde nada falta. Si nada te falta, estás tú en armonía. Si nada te falta, estás tú tranquilo. Si no, pregunten a qué persona que no ha podido dormir a las 3 o 4 de la mañana porque está pensando de dónde viene la próxima comida. Pero el que tiene a Dios en su vida, el que tiene a Cristo en su corazón, sabe que el Señor es también Jehová Jireh, el que proviene. Denle un aplauso al Señor. Donde nada falta. ¿Dónde más vemos esto? Lo escuchamos en la oración esta mañana. Yo siento que estamos bajo el mismo espíritu, ¿o será que Él me copió las notas? Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Shalom. ¿Coincidencia? Los creyentes sabemos que no hay coincidencia, hay diosidencia, porque Dios hace que pase. Nada me faltará. Así lo dijo el rey David, y caminó con certeza y paz por el valle de la sombra de la muerte. Jehová es paz, Él es shalom. Asimismo, Gedeón caminó con autoridad y se enfrentó a sus temores, se enfrentó a sus dudas, recibió su llamado y completó su hazaña, su misión, de la cual él había sido llamado. Lo mejor, vamos a tener situaciones en nuestra vida cuando nosotros mismos nos veamos en el espejo y digamos, sabes que yo no puedo hacer esto. Pero si el Señor te ha llamado a hacerlo, ten paz, que Él te dará lo que necesitas. Y vas a salir de esa hazaña, vas a salir de ese desafío, vas a salir de esa situación con cabeza en alto, victorioso. Porque así es nuestro Dios. Creemos lo imposible, creemos lo increíble. Creemos en Dios. Cuando verdaderamente entendemos quiénes somos en Cristo, cuando verdaderamente entendemos que podemos hacer, cuando Cristo está con nosotros, tú caminas con autoridad. Ya no caminas todo con la mirada hacia abajo. Tú caminas ya con la mirada hacia Él. Él te da esa autoridad. Él te da esa identidad. Aún en la tormenta vas a caminar con paz. Es por eso que muchas personas te van a preguntar, hermano, ¿usted cómo puede estar tranquilo? Se le está cayendo el mundo. Pero es que yo tengo paz. Yo tengo paz que el Señor me sacará de esto de aquí. Sí, yo sé que estoy desempleado. Yo sé que tengo esta situación. Mis problemas son grandes, pero más grande el Dios que vive en mí que el príncipe que vive afuera. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, Señor. Y ahora, en el día de hoy, empezando ya la segunda mitad del año 2016, mira eso cómo huele el tiempo, cómo pasa el tiempo. Y le voy a comunicar proféticamente voy a comunicar que lo que experimentamos el domingo pasado aquí, y los que estuvieron aquí se dan cuenta que vimos el avivamiento que viene ya en camino. El ministerio hispano aquí, el remanente que está aquí hoy, estos que dice en Isaías 24, que están gozosos, van a traer el avivamiento a esta iglesia y a esta comunidad y a esta nación. Es por eso que ya todos los candidatos políticos, quien sea que sea, están buscando el voto hispano, porque saben que el voto hispano es poderoso. El voto hispano tiene valor, tiene una voz bien alta. Ya no somos la minoría. Y ese tiempo ya pasó. Están que nos buscan a nosotros. Asimismo, nosotros, los hispanos, unidos bajo un Dios, bajo un solo Espíritu, con la protección de la palabra de Dios, vamos a cambiar el mundo. Y el mundo necesita ahora mismo ser cambiado. No sé si se han dado cuenta que están pasando cosas de derecha a izquierda. Te metes a las redes sociales, ora por esto, ora por esto, otro, por ciudades, países. Ahí es cuando nosotros tenemos que enseñarle al mundo qué es lo que hacemos nosotros primero. Es arrodillarnos y buscar la presencia de Dios. El avivamiento del ministerio hispano, de Avalon Church, lo estamos viendo parte los lunes en los grupos de vida. Y si no estás en el grupo de vida, te unes al grupo que van a dar comida a los desamparados. La semana pasada había nomás 5 personas. 5 personas que fueron a repartir comida allá. Y estoy orgulloso de decir que 4 de ellas eran hispanos. Una casada con hispano. El avivamiento. Estamos presenciando el avivamiento que están haciendo ahora mismo con Jazz. Los jóvenes al servicio del Señor. Ellos mañana salen el ministerio en inglés, el 2:20 va a salir de campamento con los jóvenes. Pero la próxima semana van a salir con el campamento con la hermana Lorraine y con Julio y con Diana, Omar y Karina. Y ese grupito está creciendo y creciendo. El viernes tuvo un tiempo precioso, estaban viendo una película cristiana. En vez de estar allá en la calle buscando qué hacer, vagando. Ellos estaban en una casa compartiendo la comunión y compartiendo un tiempo precioso con el Señor. Ese es el avivamiento que necesitan nuestros jóvenes hoy en día. En lo que va de este año, yo ya he presenciado, o sea, de tres jóvenes que se han quitado la vida. Es nuestra responsabilidad como iglesia de hablar palabras de bendición sobre esos jóvenes. Oh, para eso tienen sus padres. Para eso tienen las escuelas. ¿Las escuelas las vamos a dejar que ellos le eduquen a nuestros hijos sobre lo que es, quién es Dios? Cuando están tan diligentemente sacándolo a él de las escuelas. Estamos presenciando el avivamiento en grupos de vida. Vamos ahora mismo a empezar un nuevo estudio. Va a empezar un nuevo estudio para damas. Para damas. Soltera y casada, no importa qué sea. Vengan, vamos a estudiar. Van a estudiar la palabra del Señor. Estoy muy emocionado por eso de ahí. Yo ya quisiera meterme ahí como una mosquita, a lo mejor para escuchar lo cual van a estudiar, porque yo he visto el material y va a ser de bendición, va a ser edificación. Esas damas van a salir más virtuosas de lo que son. Los caballeros. Ah, okay. Caballeros, café con Dios. Ese ya no es un café con Dios, es un banquete con Dios. ¿Comemos? Nos gozamos, escudriñamos la palabra, nos metemos por un lado y salimos por otro lado y cuando nos damos cuenta nos miramos y ¿cómo fue esto? Es que estamos bajo un solo Espíritu y el Espíritu Santo se encarga de enseñar lo que quiere enseñarnos. Y ese grupito de ahí sale tan, tan edificado que no queremos ni salir. No se dan cuenta, empezamos a las 7 y cuando nos damos cuenta ya eran las 9:30. Las esposas, ¿qué nos van a decir? Estaban en el café con Dios. Así que si no, caballero que estás aquí, quieres saber más del café con Dios, jueves a las 7 de la tarde. O la noche ya vendría a ser porque es pasado meridiano. Nos unimos en casa de Ramón, nos hemos unido en casa de Antonio. Y tengo que darle gracias a la hermana Lucy y a la hermana Annie porque cuando vamos para allá, Señor, las calorías no existen. Como Vladimir dice, tranquilo, pasó eso, no engorda. El que engorda es uno, claro. Pero todo eso de aquí es el valor de las personas, el ser valientes, ser esforzados, porque sí requiere esfuerzo, requiere compromiso con la palabra, requiere que tu corazón esté dispuesto a recibirla, que estés dispuesto a aprenderla. Y dice la palabra que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces el tiempo de valentía es ahora. Ya no nos podemos estar sentados con las manos cruzadas esperando que venga el Señor. Nosotros también tenemos que mantenernos activos y estar preparados. Ya casi me meto en la lección del jueves, Ramón. Mira eso. Aquellos que oyen el llamado, y aunque haya duda, aunque haya miedo, o no les sea conveniente, sin embargo, dicen, lo voy a hacer. Y lo hacen. Y empiezan a caminar. Y empiezan a andar. Y empiezan en la carrera. Y empiezan y dale. Y tropiezan, sí, pero tienen los dos hermanos, Aarón y Ur, que los levanten y levantan las manos. Para que todos los tres terminen la carrera en victoria. Así que aun cuando la vida te tire piedras, en vez de esconderte, recoge esas piedras y construye un altar. Muchas veces he escuchado en inglés que dice, cuando te tiran limones, aprende a hacer limonada. Está bien para allá, pero los que no le toman limonada, ¿qué entonces? No sé de ustedes, pero la vida en las últimas 2 semanas no me ha tirado limones. Me ha tirado piedras. Pero el Señor me dijo, te has traído piedras, recógelas y construye el altar. Construye un altar. Dale gracias a Dios. Reconoce quién es Él y que Él es un Rey soberano. Y empecé a experimentar ese shalom, esa paz, ese bienestar, esa ausencia de discordia, esa tranquilidad y serenidad. Shalom, digan conmigo, shalom, shalom. Hasta esa palabra suena como una palabra de bendición, shalom. Cuando ves a alguien turbado, dile, shalom. Primero se van a dar cuenta, van a decir de quién eres tú. Pero cuando le expliques, ¿qué es ese shalom? Y tú le llegas a explicar, shalom significa paz, bienestar y una paz sobrenatural. Ahí van a querer saber ellos más. Así que hijas del rey que están aquí, hombres de hierro, jóvenes al servicio del Señor, salmistas, ujieres, servidores, hermanos aquí presentes. Y si estás aquí por primera vez, esta tarde declaro shalom sobre tus vidas. Esta tarde declaro shalom sobre tu salud. Esta tarde declaro shalom sobre tu matrimonio. Declaro shalom sobre tus familias, sobre tus trabajos y finanzas. ¿Lo recibes, iglesia? Si lo recibes, levanta tu mano y di conmigo, lo recibo. Recibo shalom. Shalom sobre mi vida. Shalom sobre mi familia. Shalom sobre mis hijos. Shalom sobre mi iglesia. Shalom sobre mi comunidad. Solo Él te puede dar esa paz. Solo Él, solo Dios. Tenemos que, por eso que hermanos, tenemos que levantar las dos manos y hablar shalom sobre Orlando. Tenemos que hablar shalom sobre toda esta nación. Tenemos que hablar shalom sobre todo el mundo en que vivimos. Oh, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, dice el Salmo. Así que cuando la vida te tire piedras, construye un altar en el nombre de Dios. Cuando el momento de duda llegue, recuerda Isaías 26:3. Isaías 26:3, vamos rapidito a buscarlo. Dice Isaías 26:3. La palabra del Señor, aquí está. ¿Estás listo para recibir la iglesia? Amén. Nada más escuché dos o tres amén. ¿Estás lista para recibir la iglesia? Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz para aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado. Y en ese momento de duda, confía en el Señor. Cuando la vida te tire desconfianza, continuemos leyendo Isaías 26:4. Isaías 26:4 dice, confiar en Jehová perpetuamente. Hermanos, ¿eso los domingos solamente? ¿Los lunes? ¿Jueves? Todos los días, perpetuamente. Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. ¿Te sientes débil? Busca, recuerda 20, sí, Isaías 26:4. La fortaleza de los siglos está en Jehová. Tengo dudas, momento de dudas, no sé qué hacer. Confía en Jehová, busca de Él primero. Hermano, le comparto algo que le sirva como advertencia. Algunas veces nuestros llamados no son convenientes para nosotros. No son con los requisitos de la sociedad allá afuera. Nuestro llamado va a ir en contra del status quo o lo que la gente dice allá afuera. Y hay gente que lo sabe y la palabra lo recalca. Continuamos en Jueces 6:25 y dice la palabra en Jueces 6:25. Vamos rapidito, Jueces 6:25. Si lo tienen ahí, digan conmigo, amén. Muy bien, dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Aconteció, más adelante dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Baal es un dios falso. Nosotros tenemos dioses falsos en nuestra vida ahora mismo. Puede ser nuestro trabajo, como puede ser el dinero, relaciones tóxicas. Todo lo que te permite no tener comunión con Dios es un dios falso. Y dice que tu padre tiene, está hablando aquí el ángel a Gedeón, y le dice que Gedeón, el padre de Gedeón, tiene un altar de Baal y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y dice ahí en el 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en cual, conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que has cortado. Continúa en el 27 diciendo, entonces Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Y mire lo que dice ahí. Pero temiendo hacerlo de día a causa de la familia de su padre y de los hombres de la sociedad, lo hizo de noche. Hermano, le pregunto, ¿por qué lo hizo de noche? Dice la palabra que estaba temiendo lo que la gente le dice. ¿Cuántas veces nosotros queremos ir a la iglesia, pero no queremos decir a la gente que vamos a la iglesia porque el qué dirán? Oh, me van a llamar a mí un fanático. ¿Cuántas veces Dios sabe que yo quiero ir a servir con los jóvenes, pero qué dirán la gente? Ah, estás con los jóvenes, te quieres sentir joven. Ah, qué dirá, que yo voy a enseñar a los niños, pero qué dirá la gente porque saben que yo, conocen mi historia y con niños, no sé yo lo de la palabra, ¿qué dirán? Sin embargo, aquí dice la palabra que lo fueron y lo hicieron de noche. Pero va a salir a la luz. Y en el 28 continúa diciendo, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y había sido cortada la imagen de acera que se hallaba junto a él. Y ofreciendo aquel toro segundo en holocausto sobre el altar, edificando. Y otros le preguntaban, ¿quién han hecho esto? Lo mismo que la gente te pregunta, ¿y quién crees que eres tú para ir a salvar a los desamparados? ¿Quién crees que eres tú para ir a administrar a niños? ¿Quién crees que eres tú? Ahora te crees todo el cristianito que vas a ir a la iglesia los domingos con tu Biblia en la mano a ver si ella eres todo santito. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero yo lo paso todavía. Todavía lo paso. Y peor aún si alguien que conoce mi pasado, porque noticia bomba, yo no era perfecto tampoco en el pasado, que dice, ahora tú estás pastoreando una iglesia. Tú. Tú sabes que yo he escuchado aquí, perdona 70 veces 7. Y tú has perdonado nomás 2 veces. Se sabe en la historia. Lo que pasa es que están viendo a William y no están viendo al Cristo que vive en mí ahora. Y continúa la palabra diciendo, buscando e inquiriendo les dijo, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. La gente te va a señalar. Ajá, ese sí, el cristianito ese que va ahí caminando, todo santito el sábado, el domingo, el lunes, el martes, ahora sí se cree todo. Y mira lo que le dice, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. ¿Cuántas veces la sociedad nos quiere matar a nosotros ahora mismo? Ya estamos en la época que están siendo perseguidos los cristianos. Aún en este país, no nos persiguen a filo de espada, pero sí nos persiguen nosotros con críticas. Yo sé que es políticamente incorrecto decir el nombre de Jesús en una escuela ahora. Vivimos en una sociedad que se está enfocando en la tolerancia más de lo que se enfoca en la verdad. Y la verdad es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, la vida y el camino. Sin embargo, están cogiendo un acto insólito donde quitaron la vida a personas. Insólito, inexcusable. Pero ahora se ha puesto en un movimiento para la tolerancia. Yo sé que es políticamente incorrecto decir eso ahora mismo. Pero yo me paro aquí mismo en el altar, con el micrófono en mano, para dar la palabra del Señor. Y la verdad, algunas veces no es conveniente. La verdad algunas veces duele, dicen por ahí. Las iglesias tenemos que ser el frente. Tenemos que ser ese de Gedeón. Y no estoy diciendo los pastores, estoy hablando toda la iglesia. Toda la iglesia deberíamos ser esos corazones valientes y esforzados, defendiendo nuestra fe, defendiéndola, apoyando unos a los otros. No solamente cuando es conveniente. Estamos más ocupados por lo que la gente dirá en vez de la verdad. Porque queremos seguir el flow de la gente. Es que quiero ir a la iglesia, pero la 1:15 me es difícil. Quiero disfrutarme esos 100 grados de temperatura que hay afuera. Me llegó a familiares o amistades. Tráelas a la iglesia. Ejemplo tenemos ahí. Gloria a Dios. Obediente, valiente y esforzada. Quiero aprender la palabra del Señor. Quiero conocer más de Él. Quiero saber más de esas bendiciones y esas promesas. Pero es que los grupos de vida son los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No hay excusa. Una en cada día. Pero es que no es conveniente. ¿Y cuándo te dijo que la bendición es conveniente? La palabra mismo lo dijo, que Jesús dijo, en la vida tendrás tribulaciones, vas a tener desafíos. A mí me ha ocurrido que cuando menos quiero ir a la iglesia, voy y recibo la palabra que necesitaba escuchar. Y dije, Señor, gracias por tu gran misericordia, haberme traído a ese asiento, aunque con cara de limón me estaba sentado ahí, cruzado de las manos, pero esa palabra me llegó y se regó sobre mí una unción del Espíritu Santo. Que dije, Señor, lo único que puedo hacer ahora mismo es ponerme en rodilla y pedirte perdón. Porque esa palabra era la que necesitaba yo. Pasa que no queremos ofender a nadie. No queremos ofender a nadie. La gente empieza a vivir la vida como que si no hay un Dios. Y escuché un predicador diciendo, yo prefiero vivir la vida temiendo que hay un Dios y llegar al final y saber que no lo hay, que en vez de pasar la vida pretendiendo que no hay un Dios, llegar al final y ver que siempre ha existido. ¡Qué momento de terror ahí mismo! Que lleguen, abran esas puertas de oro y camina y digo, ¡ah! ¡Sí existe! Y traes tu hoja de vida, tu resumen, que ya ellos lo tienen. Creo que ese de ahí vendría a ser mi peor terror. La vida te va a tirar piedras, hermano. Te va a tirar piedras, algunas más grandes que las otras. Pero cuando te tire la vida piedras, recógelas y construye ese altar. Constrúyelo. Voy a concluir con esto. Muchos dicen que la palabra no hace sentido. ¿Algunos lo han escuchado? Ay, chicos, eso es locura. ¿Cómo puede ser la palabra así? No puede. Perdónalo. Psst. Ojo por ojo. Ahí sí se sabe la palabra. Diente por diente. Sí, están ahorita todos, ya están religiosos ahí, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no tiene sentido para el hombre natural. Pero sí para los que creemos en Cristo. Sí para los que creemos en el Hijo de Dios. Se nos dice, tanto como se lo comunicaron a Gedeón, el menor de su hogar, el que menos la gente pensaba, que primero, fíjense eso que lo que dice la palabra, primero se construye el altar nuevo antes de derribar aquellos altares viejos. La sociedad ahora te dice que no, así no es la construcción. El método de construcción es derribar lo viejo y construir lo nuevo. Cuando Dios te dice, no, construye lo nuevo y vas a derribar lo viejo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Yo sé que es un poquito profundo, hay que meditarlo eso de ahí. Pero Dios te da a ti la autoridad, eso es lo que tienes que recordar. Si vas a recordar algo que sea esto, Dios nos da la autoridad de derribar lo viejo luego de construir lo nuevo. Dios te da la autoridad para romper esas creencias, para romper esas cadenas que te dicen que eres un fracasado, que te dicen que eres un pobre y triste, desdichado, que no tiene futuro. Dios te da la fortaleza para cambiar esas creencias. Te da la fortaleza para tumbar esos altares falsos. La fortaleza es para romper esas cadenas, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Lo estábamos cantando, poderoso Dios. Y esas no son sus palabritas de una canción hermosa. Esa es la verdad. Segunda de Corintios 9:8, búsquenla ahí mismo rapidito. Vayan al libro de Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra ahí mismo. Si lo tienen, digan conmigo, amén. Cantamos poderoso Dios, ¿verdad? Y miren lo que la palabra de 2 Corintios 9:8 dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, todo lo necesario, nada te faltará. Abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? ¿Toda buena obra? ¿Cuál es? Y en Jueces 6:26 lo vimos. Dice, toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto, le dijeron a Gedeón. Y dice ahí, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado, aún con lo viejo, Gedeón puede glorificar a Dios. Dios nos da la autoridad que con los escombros de aquellas falsedades con los escombros de aquel pasado, con los escombros de aquellas derrotas, Dios te da la autoridad para que uses tus escombros y te sirvan como fuego para alientar tu altar. Lo voy a repetir. Dios te da la autoridad que uses tus escombros y te sirvan como fuego para alientar el altar que le has construido a Dios. Para que tú le des toda la gloria a Él y toda la honra. Dios te da la autoridad para que tu altar sea el único que quede en pie. Bien sea por obediencia, por reverencia o un recordatorio. Todos van a ver aquel altar que tú has construido. Y tú te vas a decir, ¿sabe qué es el que está en pie? Porque yo me acuerdo que hace 9 meses atrás estuve en este problema. La semana pasada tuve ese desafío. Pero ¿sabes qué? He aprendido que el Señor cumple su promesa. Y Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré solo. Y aún en ese tiempo de derrota, que no había salida, ese altar, ese gesto, esa obediencia, el Señor te dará la autoridad para que conviertas esa derrota en tu más grande victoria. Él te da shalom. Dios es shalom. Así que hermano, hermana que estás aquí, joven, cuando la vida te tire piedras, construye un altar. No hay santo como el Señor, en verdad. No hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Primera de Samuel 2:2. Te voy a pedir que te pongas de pie, hermanos. Y vamos a declarar shalom. Vamos a reconstruir ese altar, aunque simbólicamente, vamos a construir ese altar con nuestras alabanzas, con nuestra adoración. Y le voy a pedir al grupo que si pueden, podemos cantar Poderoso Dios. Poderoso Dios, gracias. Poderoso Dios. Yo no les dije que, yo no les pedí esa canción para el servicio de hoy. Pero como estamos bajo un mismo espíritu, le dio esa unción a ellos. Ellos son salmistas, unidos bajo un espíritu para llevarnos al Señor. Así que ahora mismo, presenta tu corazón, construye ese altar de alabanza y adoración al Señor. Porque Él es poderoso y te da la autoridad a ti para que tú seas victorioso. Tú tienes la autoridad para derrotar ese pasado, para romper esas cadenas. Pero es que las cadenas son fuertes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si lo crees, ahí que estás ahora, y si te puedes parar, perfecto. Si no, levanta tu mano. Oh, pastor, es que mis manos están cansadas. Déjamelo saber y yo voy y te levanto las dos. Porque eso es una familia. Nos alientamos unos al otro. Oramos unos por el otro. Y así venimos exhortando al Dios de dioses y al Señor de señores. Así que entona esa canción. Entrega tu corazón. Construye ese altar. Y dale a Dios toda la honra y toda la gloria que se merece. Solo iglesia, con las manos levantadas. Si estás cansado, déjame saber que voy para allá y te levanto las manos. Oh Señor, te damos gracias, Padre Santo. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios de la paz. Tú eres Jehová Shalom. Tú eres el Dios poderoso. Señor, sabemos que la vida puede ser cruel. Que en la vida hay gigantes. Pero nosotros somos definidos por la piedra que derribó a ese gigante. Tú eres un Dios poderoso, todopoderoso. Lo reconocemos y lo declaramos. Oh, Santo Señor, mira este remanente aquí, estos valientes y esforzados. Inclina tu oído y escucha el clamor de tus hijos. Escucha el clamor de tus hijas aquí presentes, Señor, que están buscando ese shalom, ese Jehová shalom, el Rey de la Paz, esa serenidad, esa tranquilidad que solamente tú puedes dar. Mi alma clama por ti, Señor. Oh, Santo Señor, gracias. Señor, sabemos que tú eres un Rey soberano, que contigo lo imposible es posible, que nos das fortalezas, nos das tranquilidad, nos das nuevas fuerzas. Y si ha hecho ese clamor por primera vez o por primera vez en algún tiempo, ten en cuenta, hermano, que el Señor está aquí presente hoy. Y si quieres pasar al altar a depositar esas cargas, a depositar lo que te pesa, a depositar esas piedras que te ha tirado la vida, tú tienes la autoridad para acercarte a Él y rendirle homenaje. No te preocupes de lo que la gente dirá. Nosotros ya no somos de la gente. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor ya nos ha redimido. Él nos ha justificado. Oh, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día, Señor. Gracias por coger a este pecador y hacerlo un hijo tuyo, Señor. Aún cuando no era merecido, aún hasta cuando no te estaba buscando, tú siempre has estado ahí, Señor poderoso. Gracias. Canta sobre la iglesia una última vez. Poderoso Dios, que tu clamor suba a Él como aroma fragante. Poderoso Dios, el Señor se deleita en el clamor de su pueblo. Oh, santos, mi alma clama por ti, Señor. Nuestras almas claman por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Oh, santo, te damos gracias, Señor. Declaramos que tú eres el Dios poderoso en nuestras vidas. Declaramos que tú eres el Dios poderoso del ministerio hispano de Avalon Church. Declaramos que tú eres el Jehová Shalom de esta gran nación. Jehová Shalom de nuestras vidas. Y si estás conmigo, iglesia, dilo en voz alta. Amén y amén. Dale un grito de júbilo al Señor. Levanta una alabanza de palmas al Señor. Construye ese altar ahí mismo de adoración. Oh, santo Señor, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por la bendición. Gracias por encontrarnos dignos de estar en tu presencia. Y sabemos que aunque nos vayamos de aquí, la presencia del Señor sigue con nosotros. Nos lo llevamos porque Él es omnipresente. Amén. Antes de concluir, quería hacer dos cosas. Y Eli, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir a los jóvenes y llamarlos acá, por favor? Los jóvenes, como sabemos, el Señor tiene un plan especial para ellos. Amén. Ellos son el futuro de no solamente nuestras familias, pero el futuro de nuestra iglesia. Así que tenemos nosotros que hablar bendición sobre ellos. Tenemos que declarar sobre ellos que ellos son victoriosos. Ahí está Esther, ahí está Ruth, ahí está Daniel. Y ahí está Eli. Vamos a orar por los jóvenes, porque unos de ellos van a salir al campamento del ministerio en inglés, van a ir por una semana, creo que regresan el viernes, y vamos a orar por ellos. También la semana después van a ir a otro campamento con jazz, con Lorraine, con Julio, Diana, Omar, Karina. Vamos a orar también por esos líderes, porque aguantarse nuestros adolescentes por una semana. Pero le damos gloria a Dios porque ellos son valientes y esforzados, escuchando el llamado del Señor para invertir tiempo con esos jóvenes. Amén. Entonces, jóvenes, vamos a pasar que pasen aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. Vengan acá. No es que sean tímidos ahora, por favor. Miren esas bellezas. Sí, Emily, ven acá. Lorraine, oye, estás con un niño, no sé qué, si quieres. Ok, no te dejo ahí entonces. Pero vamos a orar por ellos. Mira esta de aquí. Sobre todo esta belleza de aquí. Se parece al Padre. Iglesia que estás ahí, extiende sus manos sobre ellos. Padre Santo, Señor Celestial, te entregamos a estos jóvenes, Señor. Los enviamos en camino para sus campamentos. Algunos salen mañana, algunos partirán la próxima semana. Pero desde ya queremos mandarlos con bendición. Queremos mandarlos con palabras de aliento. Queremos declarar sobre ellos bendición. Queremos declarar sobre ellos proféticamente que aquí está el futuro. Aquí yo veo misioneros, veo pastores, enfermeros, doctores. Y todos van a servir al Señor con excelencia. Jóvenes al servicio del Señor, Jazz. Y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. You can go to the seat right there. Yes, thank you. Qué obedientes. Son así en la casa también, ¿verdad? Sí, claro. Es que necesitan al pastor que vaya a la casa. Tranquilo, yo voy allá. Un cafecito, unas empanadillas, estamos ahí. También quiero orar por, si se me pasaron, porque ¿cómo se llama? Llevamos dos semanas. Quiero orar por los cumpleañeros, esos jovencitos. Así que Eliana Ortega, ven para acá. Ven acá, ven acá. ¿Qué se me había olvidado? Yo sé, cuando tú estabas en esas montañas allá de Tennessee, ¿no? Donde de fuera yo dije, te cojo cuando regrese, vas a ver. Creo que habían dos cumpleaños más. Mi esposa no está aquí, ella es la que me recordaría. ¿Quién cumplió años hace dos? ¡Ah, Wilmarie! Ven acá, preciosa, ven acá, mira, ven, mira. Yo fui a tu casa y tu papá me dijo, toma una hamburguesa, pastor. Vamos a celebrar el cumpleaños de Wilmarie con hamburguesas. Gloria a Dios por ese hombre. Había alguien más. ¿Quién más? ¿Alguien? Había un cumpleaños, el hermano está aquí hoy. Bueno, ¿quién? No, todavía es, no, yo la voy, tienes razón, yo la cojo a Sara ya mismo, es el 24. Y es domingo. Doble. Muy bien. Entonces, vamos a extender manos sobre estas preciosidades, estas hijas del rey, esta joven. Y vamos a declarar sobre ellas shalom. Vamos a declarar sobre ellas bendición. Padre Santo, Señor Celestial, te damos gracias, Señor, ante todo, por estar aquí en tu presencia. Y también queremos ahora mismo darte gracias por la vida de Eliana y la vida de Wilmarie. Señor, nos quedamos asombrados a las maravillas que tú haces, Señor. La palabra dice que declararemos maravillosas las obras que tú haces. Y aquí mismo estamos viendo dos obras, en Eliana y en Wilmarie. Señor, te pido bendición sobre ellas. Te pido, Padre Santo, sabiduría y discernimiento. Que donde quiera que ellas vayan, Señor, Padre Santo, que la gente vea el carácter de Cristo que vive en ellas. Cuida sus entradas y sus salidas. Y que ellas recuerden que donde quieran que ellas van, que Dios está con ellos. Te damos gracias, Padre Santo, por el corazón de servir de cada una de ellas. Y Señor, declaramos sobre ellas paz, bendición, sabiduría, discernimiento. Y en el nombre de Jesús, te damos gracias y decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso por estas dos niñas aquí. La palabra dice que toda lengua y toda generación, mira aquí está. Son mis hermanas menores. Ella es la mayor que yo, pero yo. Bueno, iglesia, no hemos gozado, amén. Gracias. Este es, amén, como que sonó medio desinflado. No hemos gozado, amén. Ahora sí, tenemos que ir gozosos. Tenemos que salir valientes. Tenemos que ser como Gedeón. Victoria. En victoria. Caminar en victoria. Amén. Bueno, Padre Santo, te damos gracias una vez más por este servicio. Te damos tiempo, gracias por este tiempo. Señor, he aquí en los Gedeones. He aquí el remanente que se ha gozado en tu presencia hoy y se van a gozar durante esta semana. Así que nos vemos el próximo domingo y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Vayan gozosos. Recuerden que mañana no hay grupo de vida. No hay grupo de vida mañana, pero sí café con Dios, caballeros.